Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos se prepara para firmar un proyecto de ley para enfrentar a la COVID-19. La contienda demócrata por la candidatura presidencial es ahora una lucha de ideas. El presidente interino de Venezuela insta a los ciudadanos a salir a protestar la próxima semana. Y jugadores de béisbol afiliados a la Major League Baseball podrán asistir a los Juegos Olímpicos de Japón 2020. Hoy es jueves 5 de marzo de 2020. Desde Washington les saluda John F. Burnett. Aquí comienza Buenos Días, América. Se espera que el Senado de los Estados Unidos apruebe hoy un proyecto de ley de gastos de emergencia de un monto de $8,300 millones para combatir el virus COVID-19 y que el presidente Donald Trump lo firme. La Cámara de Representantes aprobó la medida el miércoles. El financiamiento de emergencia se produce cuando los Estados Unidos informan sobre su undécima muerte por coronavirus, un anciano cerca de Sacramento, California. La muerte de California llevó al gobernador Gavin Newsom a declarar un estado de emergencia debido a la posibilidad de propagación del virus. La última muerte se anunció solo unas horas después de que una décima persona muriera de coronavirus en el estado de Washington, donde todas las otras muertes estadounidenses han tenido lugar hasta ahora. Jeff Duchin es un oficial de salud pública del condado de King. Hay muchas cosas que no entendemos acerca de este nuevo virus, sobre cómo se mueve, el espectro de enfermedades que causa y cómo se transmite. Pero estamos haciendo todo lo posible para garantizar que proporcionemos el nivel más alto de orientación para proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad y de nuestros trabajadores de atención médica que están cuidando a los miembros de nuestra comunidad. Muchas de las víctimas eran ancianos y vivían en hogares de ancianos. Los expertos en salud dicen que las personas mayores son especialmente vulnerables. Y los estados de Washington y Florida también han declarado estado de emergencias debido al virus. United Airlines es la primera aerolínea en reducir vuelos por COVID-19, informa Tony Cano.
United Airlines reducirá sus vuelos, congelará las contrataciones y solicitará voluntarios entre sus empleados para recibir licencia sin goce de sueldo en respuesta a la poca demanda de viajes a causa del nuevo coronavirus, informó la aerolínea este miércoles. A partir de abril, la compañía reducirá un 20% su capacidad de pasajeros en vuelos internacionales y de 10% en Estados Unidos, la primera línea aérea en recortar su número de vuelos dentro del país. Funcionarios de la compañía indicaron que mantendrán en tierra, de manera temporal, un número no especificado de aeronaves. Analistas señalan que la medida de United es el indicio más claro hasta la fecha del daño financiero que han sufrido las aerolíneas estadounidenses a causa del virus que ya les obligó a suspender sus vuelos a China y reducir sus servicios en otros países. La aerolínea anunció sus recortes poco después de que varios directores generales de compañías aéreas se reunieron en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence. El gobierno busca la ayuda de las líneas aéreas para rastrear a pasajeros que pudieran haber estado en contacto con personas que padecen la enfermedad COVID-19. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Autoridades de salud y líneas de crucero en Estados Unidos están trabajando en conjunto para contener cualquier brote de COVID-19 entre los pasajeros. José Pernalete brinda detalles desde Miami.
Viajar en un crucero puede resultar una experiencia de riesgo actualmente ante el peligro de contagio por la COVID-19. Dos de las líneas de crucero más populares en Estados Unidos le indicaron a La Voz de América cuáles son las restricciones que están asumiendo para contener cualquier eventual brote. Royal Caribbean afirma que, y citamos, independientemente de la nacionalidad, se le negará el embarque a cualquier huésped que haya viajado o tenido contacto con alguna persona que haya transitado desde Asia o a través de China continental, Hong Kong, Macao, Irán, Corea del Sur y las regiones italianas de Emilia-Romagna, Lombardía y Véneto en los últimos 15 días. Estos cruceros operan desde el puerto de Miami, donde las operaciones no están restringidas, pero sí están reforzando algunas precauciones.
En el puerto hemos estado añadiendo servicios de higiene, por ejemplo, para lavarse las manos. Estamos también incrementando los letreros para prevenir.
Por su parte, la empresa Carnival le manifestó a La Voz de América que han implementado mejoras en las medidas de detección, prevención y control para barcos, huéspedes y personal, e indicó que no se han registrado cancelaciones operativas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La contienda por la nominación presidencial del Partido Demócrata se ha reducido a dos competidores después del supermartes. El resurgente ex vicepresidente Joe Biden y el senador de Vermont, Bernie Sanders, quien se define como un socialista demócrata, lo que choca con la línea del partido. La votación en 14 estados también forzó al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, a salir de la contienda después de gastar millones de dólares de su propia fortuna en su campaña y solo obtener unos pocos delegados en el territorio estadounidense de Samoa. Al anunciar su retirada, Bloomberg enseguida respaldó a Biden, quien llamó a su amigo y un gran estadounidense. Biden fue el gran ganador en la votación de costa a costa del supermartes, ganando en 10 estados en una demostración de fortaleza que se extendió desde Massachusetts, un estado liberal en la costa del Atlántico, hasta el conservador Texas, en el Golfo de México. Hace menos de una semana, la campaña de parar a enfrentarse al presidente Donald Trump en las elecciones de noviembre parecía estancada, con pobres resultados en las tres primarias demócratas en febrero que amenazaban poner fin a su tercer intento presidencial en un periodo de 30 años. Sanders triunfó en 4 estados, al que representa en el Congreso, el de mayor número de votantes en Estados Unidos, California, Utah y Colorado en el oeste. Su apoyo estuvo compuesto de votantes hispanos, de los que tienen una visión favorable del socialismo y los que apoyan su plan de poner fin a los seguros privados de atención de la salud para que el gobierno controle las cuentas médicas de 327 millones de habitantes. En la contienda para acumular delegados para la Convención Nacional Demócrata en julio, Biden lleva ventaja de 566 a 501 sobre Sanders. Ninguno de ellos está cerca de los 1,991 que se necesitan para asegurar la nominación. Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts, que aún prosigue en la contienda, no ha ganado ningún estado y estaba el miércoles reevaluando su candidatura. Mientras tanto, el presidente Donald Trump vinculó al triunfador de las primarias del supermartes a ideas socialistas, informa Bricio Segovia.
Día de resaca de supermartes y Donald Trump tuvo palabras para prácticamente todos los precandidatos demócratas, comenzando por el multimillonario Mike Bloomberg, quien abandonó la contienda después de no conseguir los resultados que esperaba.
Una de las cosas que esto nos ha demostrado es que las elecciones no pueden comprarse. Es maravilloso.
El presidente hacía alusión también a otro multimillonario, a Tom Steyer, quien tiró la toalla el sábado pasado. Ambos invirtieron una fortuna de su propio bolsillo en sus campañas. En el caso de Steyer, más de 250 millones de dólares y en el de Bloomberg más de 500, lo que hizo de su campaña la más cara en la historia de Estados Unidos. Trump también se refirió a Elizabeth Warren. Pese a los malos resultados obtenidos en el supermartes, se mantiene en la contienda, algo que el mandatario criticó.
Fue muy egoísta de su parte, si lo vemos de ese punto de vista. Ahora bien, ¿me importa? No, porque solo esperamos a ver quién será mi contrincante.
Según el presidente, Warren está favoreciendo a la división del voto entre los demócratas y una vez más salió a la defensa de Bernie Sanders, quien lidera la contienda junto al ex vicepresidente Joe Biden.
Algunos de los encargados de Joe Biden son más izquierdistas que Bernie. Eso da miedo.
El presidente ha vinculado a Sanders desde el principio con el socialismo e incluso con conceptos comunistas. Ahora parece seguir esa misma estrategia con Biden. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América. Hacemos una pausa, no se vayan.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción.
Violencia contra la mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington. Por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Entrevistas, cifras.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
E invitados especiales. Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Y síganos en nuestras redes sociales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos días, América. Una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó llama a los ciudadanos a salir a la calle a protestar la semana próxima. Carolina Alcalde amplía.
Aunque no ofreció detalles sobre cómo será la protesta, el presidente interino Juan Guaidó ratificó el llamado a retomar las calles el próximo 10 de marzo para, según dijo, unificar las luchas de los distintos sectores que conforman el país y presionar para lograr una solución a la crisis y salvar vidas, pues destacó que el apoyo de la comunidad internacional no es suficiente. El presidente encargado aseguró que es natural que los ciudadanos sientan miedo de participar en una actividad política normal ante lo que definió de terrorismo de Estado que se ha implementado en el país. Guaidó insistió en que ninguna acción del gobierno en disputa impedirá que siga en la calle.
Ejerciendo su derecho legítimo a la protesta, porque lo vamos a hacer las veces que sea necesario hasta lograr la libertad de Venezuela. Y no va a haber disparo, no va a haber amenaza que pueda frenar y detener al pueblo de Venezuela.
Por su parte, el parlamentario Alfonso Marquina relató que luego de la actividad celebrada el fin de semana en la ciudad de Barquisimeto, al occidente del país, donde grupos armados apuntaron con arma de fuego hacia donde se encontraba el presidente interino, miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, cuerpo que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió disolver, estuvieron persiguiendo a opositores.
Tenemos denuncias de que terminado el evento entraban funcionarios del FAES y abrían a la fuerza muchas de estas residencias, no para buscar a los delincuentes que habían agredido al pueblo de Lara, sino para sacar de esas casas y entregarlos a la intemperie sin ningún tipo de protección a las manos de la violencia.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, calificó de falsos positivos los ataques recibidos el fin de semana por el presidente interino y sus seguidores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En un nuevo giro para una de las políticas migratorias más emblemáticas del gobierno del presidente Donald Trump, una corte federal de apelaciones señaló el miércoles que a partir de la próxima semana evitará que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta su fecha de audiencia en un tribunal de Estados Unidos, a menos que la Corte Suprema intervenga antes. El bloqueo viene de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, que indicó que solo bloquearía la medida esperar en México, en Arizona y California, ya que son las 2 estados fronterizos en los que tienen jurisdicción. El gobierno federal dice que solicitará la intervención de la Corte Suprema y ha pedido que la medida se mantenga vigente hasta la próxima semana para que el máximo tribunal pueda emitir un veredicto. La Corte Suprema ha fallado consistentemente a favor del gobierno en materia migratoria y de seguridad fronteriza. La Corte del Noveno Circuito había prohibido la medida en toda la frontera sur el viernes, pero suspendió su propia orden después de que el gobierno advirtió que habría graves consecuencias. Abro comillas, esperar en México es parte fundamental de la respuesta del gobierno de Trump al gran número de personas que se presentan en la frontera para pedir asilo. Y en México también, autoridades mexicanas congelan cuentas de la iglesia La Luz del Mundo, encabezada por el detenido Naasón Joaquín García. Sara Pablo nos informa.
La unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México informó que bloqueó cuentas bancarias de la Iglesia La Luz del Mundo, encabezada por Naasón Joaquín García, quien está detenido en Los Ángeles acusado de pornografía, abuso sexual infantil y otros delitos graves. El titular de la unidad de inteligencia, Santiago Nieto Castillo, explicó que se congelaron cuentas a 6 personas por un monto de 359 millones de pesos relacionados con los delitos de pornografía infantil y abuso sexual, sin dejar de lado la estafa con las donaciones monetarias de creyentes.
El bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y $1.5 millones de dólares, de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos relacionados con terceros.
En respuesta, La Luz del Mundo rechazó las acusaciones. En un comunicado negó que hayan incurrido en un delito o en conductas ilícitas porque aseguran respetan invariablemente el orden legal vigente. La Iglesia manifestó su preocupación por la exhibición y estigmatización, lo que afecta a sus derechos constitucionales, y confió en que las instituciones públicas garantizarán su derecho con relación a los trámites interpuestos ante las autoridades correspondientes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hacemos una pausa. Al regresar, tendremos más noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción
Violencia contra la Mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Entrevistas.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Cifras e invitados especiales.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales.
Ya de vuelta a Buenos Días América. El Salvador mantiene controles para detectar el ingreso de posibles casos de coronavirus desde el exterior. Detalles con Nery Mabel Reyes.
La propagación del coronavirus o COVID-19 obligó a un grupo de estudiantes de un centro educativo privado francés en El Salvador a suspender un viaje que habían programado a Francia en los próximos días. La medida fue sugerida por las autoridades del Ministerio de Salud. Escuchamos al viceministro de Operaciones, Francisco Alaví.
Principalmente porque Francia es donde están actualmente muchos casos de coronavirus. El Liceo francés emitió una resolución donde cancela este viaje para sus estudiantes, y es por eso que ya no se va a realizar.
En Centroamérica y en particular en El Salvador, por el momento no hay casos confirmados de coronavirus, pero están activos los protocolos de vigilancia sanitaria. En los próximos días se espera la llegada de 3 estudiantes salvadoreñas de Wuhan, China, donde comenzó el brote de la enfermedad, y quienes ya se sometieron a una cuarentena en Ucrania, a donde fueron evacuadas. A su arribo a El Salvador cumplirán otra, dijo el viceministro de Operaciones de Salud.
Con el tema de las jóvenes becarias de Ucrania terminan su cuarentena el día jueves. Ellas han permanecido totalmente asintomáticas en las evaluaciones médicas que se les realizan en Ucrania, y será solo el tiempo necesario en el que toma el viaje.
En El Salvador, 23 personas que llegaron de países donde hay casos de la enfermedad han sido puestas en cuarentena. De ellas, 17 ya fueron dadas de alta, y hay otras 43 que hacen cuarentena domiciliar bajo control de las autoridades de salud. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Organismos de derechos humanos solicitarán medidas cautelares a la CIDH para periodistas agredidos en Nicaragua. Informa Daliano Caña.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, en Nicaragua, aseguró que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dos reporteros nicaragüenses que fueron violentamente agredidos por simpatizantes sandinistas mientras brindaban cobertura a las honras fúnebres del escritor y escultor Ernesto Cardenal. La abogada María Oviedo, del equipo jurídico de la CPDH, aseguró que agotarán las instancias nacionales de denuncia, a la vez que seguirán los requisitos para que la CIDH determine medidas cautelares de protección.
Las medidas cautelares que se van a solicitar a favor de los periodistas es para que el Estado tenga, asuma un mayor compromiso en respetar y hacer respetar la labor periodista.
Las medidas serán solicitadas para el reportero del medio digital Nicaragua Investiga, Hans Lawrence, y el director del medio Boletín Ecológico, David Quintana, quienes terminaron en la sala de emergencia de un centro asistencial luego de ser agredidos por simpatizantes sandinistas el martes. Sobre los hechos, David Quintana comentó:
"Yo pienso de que toda la prensa independiente está perseguida en Nicaragua, no solamente yo, y es obvio que Daniel Ortega está persiguiendo su propio miedo".
En tanto, medios oficiales no reportaron los actos de violencia ni las agresiones contra periodistas independientes. Cairo Amador, integrante de la oficialista Comisión de la Verdad, aseguró desconocer los hechos y señaló que por el momento no han recibido denuncias al respecto.
No hay ningún reporte, no hay ninguna denuncia.
Ambos reporteros se encuentran fuera de peligro, pero deben seguir chequeos médicos para descartar cualquier lesión. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. 40 jugadores pertenecientes a los roster de grandes ligas del béisbol podrán participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y sus respectivos torneos clasificatorios, según anunció la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Trascendió que cada equipo nacional aumentará de 24 a 26 jugadores para los clasificatorios de Arizona a finales de marzo y a mediados de junio en Taichung y Douliu. Las selecciones nacionales podrán seleccionar a cualquier jugador afiliado a la Major League Baseball, excepto aquellos en las listas activas de 26 jugadores de MLB, para brindar a los mejores beisbolistas el mayor honor de representar a su país, así como la oportunidad de jugar en el escenario deportivo más grande del mundo, los Juegos Olímpicos, destacó el presidente del organismo, Ricardo Fraccari. Y toda la actividad deportiva en Italia se escenificará sin público al menos durante el próximo mes debido al brote de coronavirus en el país, anunció el gobierno. La medida permitiría la reanudación completa de la Liga Italiana del Fútbol este fin de semana. Italia es el epicentro del brote del coronavirus en Europa. Más de 100 personas han fallecido y más de 3.000 se han contagiado con el COVID-19. El gobierno italiano emitió un nuevo decreto la noche del miércoles. Y pese a la inquietud en todo el mundo y conjeturas sobre si la propagación del coronavirus podría estropear la realización de los Juegos de Tokio, los jerarcas del Comité Olímpico se resisten a entrar en el debate. Las palabras cancelación y posposición, más bien, ni siquiera se mencionaron. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América y nuestras afiliadas en el Triángulo Norte de Centroamérica presenta la coproducción
Violencia contra la Mujer, su realidad y sus desafíos.
Un enfoque regional sobre un tema que afecta a miles de mujeres. Escúchenos el viernes 6 de marzo a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington, por Radio Sonora en Guatemala, Radio YSKL en El Salvador y Radio América en Honduras. Historias en cada uno de los países con sus protagonistas.
Me ha costado mucho levantarme, poder hablar.
Escuchamos la historia en la voz de quien llamaremos Rosa para protección de su identidad.
Entrevistas, cifras.
Las autoridades reportaron 12.642 hechos de violencia.
Los asesinatos de mujer disminuyeron en el 2019.
E invitados especiales. Recuerde, el viernes 6 de marzo y el reprise el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Y síganos en nuestras redes sociales.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
We all have our secrets.
Alejandro Escalona, Voz de América. El lanzamiento mundial de la nueva película de James Bond, No Time to Die, fue postergado hasta noviembre.
The world is arming faster than we can respond.
Se especula que la decisión de Universal Pictures se deba a la crisis generada por el coronavirus. Se trata de la última película de Daniel Craig como 007, en la que Billie Eilish interpreta el tema central. La publicación en la cuenta de Twitter no hace referencia específica al coronavirus, pero se produce tras la suspensión del estreno de la película en China, el mayor mercado extranjero de Hollywood. No Time to Die costó aproximadamente $200 millones e iba a estrenarse en abril a escala mundial, según el tuit publicado el miércoles. Ahora la película se estrenará en el Reino Unido en noviembre 12 y aquí en Estados Unidos el 25 de noviembre.
Where's 007?
I need a favor, brother. You're the only one I trust for this.
La banda de rock progresivo Genesis, con Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, realizará una serie de presentaciones en estadios del Reino Unido por primera vez desde 2007. Esto será en los meses de noviembre y diciembre de este año. El grupo anunció la gira Last Domino en la BBC Radio 2. Genesis se formó en 1967. Su clímax creativo llegó en 1974 con The Lamb Lies Down on Broadway, que sería el último trabajo de Genesis con Peter Gabriel, quien dirigió, o quien dejó, quiero decir, al grupo al año siguiente. Luego de Gabriel y con Phil Collins a la cabeza, Genesis suavizó sus orígenes progresivos en busca de un sonido más comercial. La banda logró un éxito comercial impresionante con The Trick of the Tail en 1976. En 2010, Genesis fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Las entradas para la gira Last Domino salen a la venta el 6 de marzo. En noviembre tocarán en Dublín, Belfast, Liverpool, Londres y en diciembre en Birmingham, Manchester y Glasgow. También en Newcastle. Por el momento, desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, una noticia más. Javier Pérez de Cuellar, el diplomático peruano que negoció numerosos acuerdos de paz en todo el mundo durante su mandato como secretario general de las Naciones Unidas en los años 80 y 90, murió el miércoles en su casa en su país natal a la edad de 100 años. Pérez de Cuellar fue elegido como el primer jefe del organismo mundial, nacido en América Latina en diciembre de 1981. Negoció el fin de la guerra de 10 años entre Irán e Irak, aseguró la independencia de Namibia de Sudáfrica en 1990 y trabajó para la liberación exitosa de los rehenes estadounidenses detenidos en el Líbano. Pérez Cuellar también negoció el fin de los conflictos en Camboya, Nicaragua y El Salvador, el último en su último día en el cargo el 31 de diciembre de 1991. Pérez de Cuellar comenzó su carrera diplomática en 1944 cuando fue enviado a la embajada peruana en París. Subió de rango para convertirse en embajador en Suiza. Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Les invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com y nos sigan en Twitter y en todas las redes sociales en @voanoticias. Que tengan buen día.